buenos días, mi gente linda. 9:49 de la mañana. Bienvenidos a este programa, tu programa, El Sur Despierta, a través de la 106.7 y, por supuesto, como puedes ver siempre por aquí, a través de nuestras redes sociales, Sur FM Fuerteventura. Viernes, día 7 de junio del 2024, ¿verdad? Hoy se estrena Bad Boys 4. Sí, en el cine. Quien quiere ir al cine, pues, tiene la posibilidad, ¿verdad? Oye, quien quiera, no estoy obligando a nadie de ir al cine y demás. Hoy es un programa especial, un programa distinto, un programa quizás cargado hasta de nostalgia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los viernes voy a querer poner de 10 de la mañana a 11 aproximadamente, 11, 11 y 5, un espacio de gente nuestra, un espacio. Aquí tenemos muchos programas de gente nuestra, pero muchísimos, sinceramente, y me gustaría ir poniéndolos todos los viernes, poco a poco, un programita cada viernes, e ir recuperando lo que es la historia viva de Morrojable. Siempre lo he dicho, siempre lo diré, para mí es un honor tener la pedazo de hemeroteca que tenemos aquí, y tenemos que darle salida, tenemos que darle visibilidad. Más que salida, darle visibilidad a toda esa hemeroteca que tenemos aquí. Hay que aprovechar que tenemos esas cintas, hay que aprovechar que tenemos los ordenadores, hay que aprovechar todo esto para poder darle visibilidad al proyecto de la digitalización que Sur FM empezó allá por el año 2019, desde que estamos en el local. Tenemos el proyecto de la digitalización, ¿verdad? Y es algo muy importante que tengamos la conciencia de poder hacer. Hoy a las 10:15, porque claro, hemos empezado más tarde, ahora te diré el porqué. A las 10:15 vamos a poder ver y poder escuchar la entrevista que Santiago Gallero le hacía a Juanolo Acosta, el papá de Ángeles Acosta, ¿verdad? Que tuvo aquí el honor de poder tener ese homenaje a Juanolo Acosta aquí con el parque, ¿verdad? Vamos a poder verlo y vamos a poder escuchar la voz de Juanolo, que le hacía la entrevista ya por el año 2010, hace 14 años que le hacían esa entrevista al bueno de Juanolo Acosta. Yo creo que es un momento bonito para poder recordarlo y poder escuchar de su propia voz toda la historia que tiene que contar Juanolo Acosta. Hoy te venía a hablar de tres cositas fundamentales: uno, la sanidad; otro, la vivienda; y otra, algo muy interesante que queremos poner en marcha. No sé si lo pondremos en marcha esta temporada o la temporada siguiente a partir de septiembre, ¿vale? Y es recuperar, si no te acuerdas, ya te lo digo yo, recuperar el antiguo mercadillo de Radio y Televisión Aguacabra. Era un mercadillo en el cual Carlos Oyarzo, creo que era todos los lunes y viernes aproximadamente, leía todas las ofertas de empleo que había, leía todas las demandas de empleo que había, leía también los alquileres, las viviendas de venta, si se regalaba algo, si alguien necesitaba algo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a querer recuperar esa sección y vamos a abrir incluso un mail, mercadillo@surfm.es, para que tú puedas mandar tu anuncio clasificado para poder hacer ese mercadillo y poder darle lectura todos los lunes y los viernes, ¿verdad? Ya te digo, no sé si estoy pendiente, no sé si lo haremos esta temporada o ya arrancamos la temporada de septiembre, la 5.0, con ello. Yo creo que sí, que lo más importante, porque ya está terminando, ¿verdad? Terminará a finales de junio. En julio haremos un programa distinto a lo que lo estamos haciendo ahora mismo. No estaremos tanto en el estudio, estaremos fuera, más directos con el teléfono, más directos con las cámaras Mivo, etcétera, etcétera. Entonces haremos algo distinto, no lo que estamos acostumbrados a hacer aquí por las mañanas. La vivienda, sangrante, preocupante, de verdad. Ayer salía una nota de prensa en la cual te voy a leer ya rápidamente, y quiero que tú veas también en el pantallón, veas también la nota de prensa que salía, ¿verdad? Porque es muy interesante y también muy importante esta nota de prensa que sacaba, si no me equivoco, el gobierno de Canarias, en el cual lo vamos a ver prácticamente ya en el pantallón, ¿verdad? Vamos a verlo rápidamente. El cual, ya me equivoqué, son las cosas que tiene el riguroso directo, el cual el gobierno de Canarias sacaba una noticia ayer, el gobierno de Canarias, en la cual va a rehabilitar casi cerca de 700 viviendas. Y yo ante esta noticia, ¿verdad? Yo me congratulo, de verdad lo digo, en serio. Es decir, aquí está la nota de prensa, ¿vale? Aquí está la nota de prensa, en la cual la puedes ver y está por aquí, ahí la tienes, esa nota de prensa. Vamos a acercarlo ahora para que tú lo puedas leer bien, por si acaso tengas falta de vista y tal. Y oye, yo creo que es mejor tenerla cerquita, ¿verdad? Aquí está. La consejería suscribe dos convenios con el Estado para la rehabilitación de cerca de 700 viviendas. El consejero de Obras Públicas y Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha firmado el día de ayer, junto con el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio, Paqui Carnicero, creo que es así, ¿cómo se lee? Creo que sí, déjame sacar un poquito más para poder leer bien. Dos convenios para la concesión de ayudas destinadas a la rehabilitación de 694 viviendas en Añaza 2 y Los Gladiolos 4 en Tenerife, y en dos promociones del casco viejo de Corralejo en la isla de Fuerteventura. Hay que destacar que en Fuerteventura, ¿verdad?, porque es lo que vamos a destacar en el día de hoy o en el de mañana, vamos a decirlo ya para que también, dice que cuenta con... Asimismo, la isla de Fuerteventura, la firma de este convenio financiará con 2.558.012 euros la rehabilitación de 99 inmuebles ubicados en el casco viejo de Corralejo. Con este liberamiento de crédito, el Estado transferirá al Ejecutivo Canario 2.010.000 euros. El resto de la actuación será financiada con 273.684,15 euros procedentes de aportación del Cabildo de Fuerteventura y 273.684,15 euros el Ayuntamiento de La Oliva. Esta es una nota que sacaba el Gobierno de Canario ayer, que también la sacaba el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y yo cuando veo todo esto, cuando veo 700 vivienda, digo, Dios, qué bueno. Lo digo en serio, digo, Dios, qué bueno. Y cuando veo 99 para Fuerteventura, digo, yo, es decir, 601 para Tenerife, ¿no? Bueno, que está bien, que yo no digo, yo no critico que Tenerife tenga y tal, o tenga Gran Canaria, pero Fuerteventura, ¿por qué 99 nada más? Porque ¿cuál es el motivo de tener 99? Si aquí, por ejemplo, en Pájaro también hay un montón de viviendas que se podrían rehabilitar, podrían hacer un montón de historias, un montón de esqueletos, ¿verdad? Hay miles de esqueletos, un montón de esqueletos aquí de obras inacabadas y tal, que se podrían incluir, no sé. Yo hablo desde mi ignorancia y de mi quizás populismo de poder que la gente escuche posibles soluciones al tema de la vivienda, porque es un caso muy sangrante que ocurre aquí, sobre todo más al sur de la isla de Fuerteventura. Me pueden venir los políticos aquí y decir, David, es en todas las islas Canarias, no solamente en Fuerteventura, sí, pero a mí me afecta aquí, ¿verdad, papi? A ti, quien te afecta, que nos esté escuchando, te afecta aquí en el sur de la isla. A ti te da igual lo que pase en Gran Canaria, en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro, La Palma, Lanzarote, ¿verdad? A ti te da exactamente igual, o incluso, vamos más allá todavía, te da igual lo que pase en Antigua, en Puerto, en Corralejo y tal, ¿te importa aquí? ¿Te importa la zona más al sur? Que hay gente viviendo en caravanas, en tal. Entonces, nos importa el sur, ¿verdad? Nos importa el sur. Partamos de la base de que nos importa el sur y partamos de la base de que es muy importante el tema de la vivienda. Está bien el tema del pleno empleo prácticamente, está muy bien que tengamos empleo, la seguridad, pero yo creo que el tema principal y más sangrante hoy es la vivienda. Mira, ayer mismamente, justamente, es que ayer pasaba por Binamar y veía el Estela Canaris, que se iban a hacer 5 hoteles, ¿verdad? Y está totalmente ahí parado. ¿Y cuánto lleva el Estela Canaris, papi? ¿Cuánto tiempo lleva el Estela Canaris? Lo menos llevaba desde 2010. Yo me acuerdo vivir aquí en Morrojable en 2010, que yo me fui en 2011 de Morro, y aquello estaba prácticamente en ruinas ya. Es decir, ¿desde cuándo el Estela Canaris? ¿Desde cuándo han ido a presentar el proyecto de Estela Canaris? Creo que dos veces. Una siendo Miguel Grafiña alcalde de Pájara en el año 2019, y otra en el año 2022, casi 23 creo que fue, Pedro Armas de alcalde, el cual recordamos la foto, es que hasta la voy a poner y todo, porque de verdad que son cosas que claman al cielo, de verdad, claman al cielo. Nos acordamos que había una, mira, el 12 de julio del 2022, el alcalde de Pájara, Pedro Armas, anunció este lunes en COPE Fuerteventura que las obras ya habían comenzado en la parte alta del complejo. Y además, si nos ponemos más a buscar, en Radio Insular Fuerteventura comienza la rehabilitación del Hotel Majorero Estela Canaris tras años cerrados. Eso fue el 12 de julio. Y es que me encanta la hemeroteca, ¿verdad? Me encanta una hemeroteca. Me gusta más que un tonto un lápiz, sinceramente. Sí, me gusta, porque aquí es cuando ves perdóneme la expresión, con el culo al aire a ciertos políticos, ¿no? Mira, y te lo voy a mostrar, porque para muestra un botón, ¿verdad? Para muestra un botón, mira, ahí lo tienes, míralo aquí, ahí está, listo, ahí lo tienes. Comienza la rehabilitación del Hotel Majorero Estela Canari tras años cerrado, y vas para la nota de prensa, que es de los compañeros amigos de Radio Insular Fuerteventura, ¿verdad? Lo puedes hacer, y dice, Estela Canari, a ver,
Espera un momento, porque aquí hay aquí. El alcalde de Pájara, Pedro Arba, junto con el primer teniente alcalde Alexis Alonso, visitaron durante esta mañana las infraestructuras del Estela Canaris para observar de primera mano los comienzos de las obras que tras años cerrados podrán realizarse. Para ello se reunieron con el complejo hotelero los responsables del ayuntamiento del CEO del Meeting Point en España, Ángel Rivero, y el arquitecto encargado de la obra, Emergildo Domínguez. Es un nombre complicado. Al respecto, el regidor sureño explica que esta obra es de gran importancia para Pájara y para Fuerteventura, ya que supone generación de empleo y una mejora en la oferta de calidad turística. Nos congratulamos de que por fin comiencen las obras de Estela Canaria, después del trabajo realizado para desbloquear las licencias y la financiación tras el parón realizado debido a la pandemia, apuntó Pedro Armas. Por su parte, el primer teniente alcalde, Alexis Alonso, subrayó que esta obra es una de las más importantes que existen en Canarias, ya que la rehabilitación de la Estela Canaria la integran proyectos para acondicionar 4 hoteles de 4 estrellas y uno de 5 estrellas. Entonces, ¿por qué se paró todo esto? Es decir, otra vez estamos parados, Estela Canaria. Está parado. Estuve ayer. Es que no me puede decir, no, David, es que no. No, estuve ayer, lo vi ayer en Estela Canaria. Es decir, vi todo el pedazo complejo, porque es grande, de verdad, es enorme aquello. Porque Meeting Point está parado. Ahora con la caída de FTI, no sé si Meeting Point pertenece a FTI, si no pertenece, es decir, no lo entiendo. No lo entiendo, y como no lo entiendo, me lo vengo aquí y lo comparto con todos ustedes, porque estoy convencido y seguro que todos los vecinos que ven esta emisora estarán preguntándose qué pasa con Estela Canaria. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando tenga a Alexis Alonso por aquí, que lo tendré quizá la semana siguiente, pues le podré preguntar qué es lo que ha pasado con Estela Canaria, qué dice Meeting Point de todo esto y qué es lo que ocurre. Porque ya digo, era una de las grandes apuestas, ¿verdad? Ya digo, lo decía Miguel Grafiña y después Pedro Armas. Es verdad que cuando estaba Rafael Perdomo le decían, conchale, ¿qué pasa con Estela Canaris y tal? Que eso se arregla fácil, rápido, no sé qué. Bueno, parecía que se iba a arreglar rápido cuando la entrada de Miguel Ángel Grafiña, que se presentaba ese proyecto, para ser más concreto, en el Cactus Garden, creo que fue, no me acuerdo ahora mismo, no estoy muy seguro del hotel ahora mismo el nombre, pero creo que fue ese. Y de buenas a primeras se ha parado todo. Entonces no entiendo por qué. Lo importante de los, o creo, lo que tienen que hacer los gestores políticos es... Deja un momentito. Oye, decir por qué ha pasado esto, por qué se ha retrasado toda esta obra, por qué esta obra no sigue su curso, ¿verdad? Creo yo. Que deben de explicarlo, deben de decir, oye, sí, es verdad, es cierto, se presentó el proyecto, pasó esto, que se puede decir tranquilamente, o la pandemia, bueno, lo acabo de leer con Pedro Armas, pasó lo de la pandemia, y después tal. Entonces, después, cuando tuve esta nota de prensa, que es de, ya digo, del año... Catamuchinchum, del año 2022, perdón que te habla así, del año 2022, cuando tú ves esta nota de prensa, dices, wow, ¿no? Que ya digo, que no me parece mal, pero claro, después también, lees tú lees esto de aquí, que te voy a acercar ahora, para que tú lo leas y me vas a decir que tengo razón, porque a ver si se pone, déjame un momento, déjame ponerlo bien, cuando tú lees, eso fue en julio, ¿vale? Tú lees esto aquí ahora, que te voy a poner ahora aquí en contexto. Tú lees esto. El Ayuntamiento de Pájara tiene su oficina de desarrollo local a disposición de la ciudadanía interesada en trabajar en la rehabilitación de esta infraestructura, ayudando a fomentar el crecimiento del empleo en el municipio y contribuyendo a que las obras finalicen cuanto antes y en las mejores condiciones. Vale, es decir, tú lees eso, papi, ¿verdad? Tú lees eso. Y tú estás apurado, tú tienes que trabajar porque tienes que darle de comer a tus hijos, tienes que tener dinero, lo que sea. Tú lees, yo, va a haber trabajo. Va. Y ahora está todo parado y esas ofertas, que esos empleos que estaban buscando la gente para trabajar allí y tal, ¿qué ha pasado con todo ello? Es decir, porque claro, lo sencillo es decir, sacar la nota de prensa es muy fácil. Sacar la nota de prensa, la gente se ilusiona, la gente tal. ¿Y después qué? Es que es jugar con la gente. Es jugar con la gente, sinceramente. Y yo creo que no se puede jugar con el ciudadano. No se puede jugar con las ilusiones de las personas, no se puede jugar con nada. Es decir, el político debe de ponerse en los pies del vecino, siempre. Intentar caminar con los zapatos del vecino, siempre. Entonces hay que gobernar para ellos y no estar jugando con ilusiones de un trabajo, de tal. No. Cuando se tenga eso atado, no, es que me van a decir, no, es que estaba atado, David, es que esto estaba atado, es que tal. Pues papi, no se ha visto. Es decir, lo único que yo recuerdo ahora mismo de la obra de Estela Canaria es Pedro Arba en una de las obras con el casco puesto, viendo la obra, cómo estaba quedando. El resto ya no he visto más nada, sinceramente te lo digo. Entonces, yo muchas veces aquí lo he dicho y lo repetiré en mi múltiple ocasión. Yo no vengo aquí a dorarle la píldora al vecino a decirle, mira qué bien lo están haciendo y tal. No. Yo lo que voy a venir aquí es decir, oye, ¿qué pasa con Estela Canaria? ¿Qué es lo que sucede con Estela Canaria? ¿Qué es lo que pasa con esa obra?
porque era una obra de, ya digo, hoteles de 4 estrellas y uno de 5 estrellas. ¿Qué ha pasado con eso? Yo entiendo que los gobernantes digan lo que hagan eco de lo que le diga el promotor o lo que le diga el meeting point, pero el gobernante también tiene que hablar con meeting point. Oye, ¿qué pasa con esto? Me estoy quedando mal ante la ciudadanía. Es decir, ¿qué ha pasado con esto que tú me dijiste? Es que no puede ser. Es que estamos jugando a tirar, como decía el otro día Esternal aquí, es fácil con pólvora ajena disparar, es sencillo. Pero ahí dejo esa primera reflexión, ¿verdad? El tema de el trabajo y el tema de, madre mía, el tema de la vivienda, el tema de la vivienda, muy importante. Trabajo y vivienda, trabajo y vivienda. Ojo, trabajo y vivienda. El trabajo está muy bien, pero el tema de la vivienda está muy complicado. Está muy complicado el tema de la vivienda. Hay gente viviendo, ya digo, viviendo en caravana, viviendo en camperizadas, etcétera, etcétera. Entonces, pónganle asunto al tema este, el tema de la vivienda. Ya digo, a mi puerto, La Oliva, Antigua, incluso Gran Tarajal, me la trae al pairo, hablando mal y claro. Es decir, me da, sí, intento que también tengan, pero a mí que me afecta más la zona sur. Sí, aquí, sobre todo, el tema del alquiler. Oye, si hay gente que está alquilando casa y tal, oye, que se ponga en contacto con esta emisora, que a nosotros nos llega mucha gente. Oye, David, ¿sabes de alguna vivienda que se alquile? Oye, David, ¿sabes de una? Oye, si saben de alguna casa, de una vivienda, dos, oye, tal, oye, háblenlo con nosotros. Nos lo dicen, nosotros lo ponemos. Date cuenta, nos siguen 11.000 y pico personas en Facebook, es decir, no sé. Además, yo creo que hay que intentar, y eso va por todo el mundo, no solamente es alquiler vacacional, que está muy bien, que te entra un dinero que te campas y tal, pero conchale, hay que intentar también abrir las viviendas a la ciudadanía, que después también, esto es cierto, hay cacafre, ¿verdad? Hay cacafre que por pagamos justo por pecadores, ¿verdad? Que después las viviendas las dejan y ya es un desastre. Entonces hay que intentar, oye, ya que no es tuyo, intenta cuidar las cosas, ¿verdad? Yo creo que yo siempre lo he dicho, yo por ejemplo me dejan un bolígrafo, por ejemplo, que no es mío, ¿verdad? Y lo trato más como, vamos, lo trato genial, lo trato estupendamente. Vamos a, espérate Rosa que esté en directo, espérate Rosa que esté en directo, espera que esté en directo, ah, vale, espera un momentito nada más, está bien Rosa, es que viene Rosa, ¿verdad? Rosa Lazo, para poder prestarle un micro, pero está en directo, dame un segundito Rosa, yo te atiendo ahora. 16. Y lo otro que te quería hablar, ¿verdad? Lo otro que te quería hablar es una nota de prensa que sacaba ayer Juntos por Pájara, el cual vamos a irnos ya rápidamente a esa noticia, ¿verdad? Porque nosotros lo hemos hablado en múltiples ocasiones en esta casa, lo hemos dicho por activa, por pasiva, y también lo hemos comentado y lo hemos hablado y lo hemos quizás hasta debatido también cuando he tenido aquí la posibilidad de tener al amigo Tomás Pérez, ¿no? El director del área de salud de Fuerteventura, al cual le mando un abrazo desde aquí. Y es que Juntos por Pájara de la Nueva Canaria ayer sacaban a la noticia, la nota de prensa que tenemos aquí, y es que vamos a leértela. Juntos por Pájara Nueva Canaria lamenta el cierre definitivo del centro de hemodiálisis de la localidad de Jandía. El pleno municipal del mes de abril, la alianza Juntos por Pájara Nueva Canaria presentaba una moción aprobada por unanimidad instando al Servicio Canario de Salud de Fuerteventura a mantener el servicio de hemodiálisis en el centro de la localidad de Jandía, donde se venía desarrollando la actividad desde el año 2018. Todo esto, vale, para no alargarme tanto y poder seguir con el espacio, ¿verdad? Vamos aquí abajo a la resolución, ¿vale? Para que, te digo, para poder decírtelo todo esto, dice que finalmente, el pleno ordinario del Cabildo Insular de Fuerteventura, celebrado el pasado lunes 3 de junio, el Partido Popular presentaba otra moción en la misma línea que fue aprobada por la totalidad de los miembros. El PP, a través de su portavoz, manifestó que solamente en el municipio de Túnez habían 4 o 5 pacientes que se estaban dializando. Desde Juntos por Pájara Nueva Canaria continuamos denunciando los graves deficiencias sanitarias que históricamente ha sufrido el sur de Fuerteventura. Años esperando por el famoso CAE en la zona de La Lajita, las prometidas mejoras en los centros de salud de Gran Tarajal y Morrojable, o la reivindicación histórica del servicio de urgencia 24 horas del ambulatorio de Costa Calma. La pérdida del servicio de hemodiálisis sería un verdadero despropósito y una injusticia con la ciudadanía del sur de Fuerteventura. Y todo ello pasa aquí en pleno siglo XXI, ¿verdad? En vez de tener a lo mejor mejores condiciones y tal, oye, hay veces que los servicios pues se pierden. El caso está en por qué se pierden, por qué se llega a este momento en el cual se puede perder este servicio en la zona más al sur de la isla de Fuerteventura. Decía, comentaba el director del área de salud de Fuerteventura, Tomás Pérez, aquí en esta casa, que se quería poner en Costa Calma, que se iba a estar haciendo, se estaba haciendo un estudio para ponerlo en Costa Calma. Piden desde las propias instituciones, desde Junto por Pájaro Nueva Canaria, en este caso, esa nota de prensa que salía, de que, y también Coalición Canaria lo ha dicho, y el Partido Socialista aquí en Pájaro también lo ha dicho, y demás, que mientras ese estudio no esté concluido y no se esté dando el servicio en Costa Calma, que por lo menos Morrojable pues siga. Tomás Pérez también en esta casa decía que había dado a la empresa, le había comentado que había una partida, creo que era de 500.000 euros aproximadamente, creo recordar, para poder mantener ese servicio. Estaban a la espera de que la empresa le dijese si sí o si no continuaban prestando ese servicio. Eso es lo que tenemos constancia nosotros, y cuando, ya digo, cuando vengan los gobernantes por aquí, haremos la pertinente pregunta: ¿qué pasa con ese tema de hemodiálisis para que no se pierda en la zona más al sur de la isla de Fuerteventura? Un servicio muy importante, no podemos perder el servicio, no podemos ir hacia atrás como los cangrejos. Yo lo he dicho en múltiples ocasiones, mira, aquí se perdió por lo que sea. Es decir, yo no voy a decir que fue por culpa del gobierno, fue por culpa de los dirigentes que gobernaban, que llevaban ese tipo de instituciones, no sé, pero hemos perdido. Mira, perdimos en su momento las guaguas municipales, se perdieron, ¿verdad? No están. Era un servicio deficiente, lo han dicho también los gobernantes aquí, era un servicio deficiente que además no corresponde a un municipio con menos de 50.000 habitantes, por tanto, se perdió, pero bueno, es un dinero que se dio, las guaguas están para allí tiradas, pues, un desastre. El Playa de Jandía, también, el Playa de Jandía se fue al carajo también, ¿no? El Radio Televisión Abacabra, también, se fue al carajo también, fuera. Son tantas cosas, ¿verdad?, que hemos ido perdiendo. Ahora el tema de los mundiales y tal, la Casa de la Cultura que estaba aquí también se tiró y tal. Bueno, en definitiva, es a lo que voy. No podemos seguir perdiendo servicios, no podemos seguir perdiendo cosas aquí en nuestro pueblo. Yo creo que lo que se tiene que hacer es mejorar, ¿verdad? Ir avanzando, ir consiguiendo, intentando conseguir hacer cosas. Mira, ahora está, como decía el martes pasado, la regla del gasto activada, y solamente se pueden hacer obras financieramente sostenibles o invertir en temas financieramente sostenibles. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que tú puedes hacer una obra, ¿verdad?, para hacer un poquito de pedagogía política, que a mí me gustaría traer algún político aquí que entienda realmente que no está gobernando, que entienda el tema, y hacemos pedagogía política de cómo se puede hacer un trámite y tal. Bien, ¿qué significa una obra financieramente sostenible? Que sea una obra que con el tiempo, ¿verdad?, sea sostenible. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo claro y básico. Tú haces un edificio municipal, pones toda la electricidad con placas solares, y esa va a ser una obra financieramente sostenible, financieramente sostenible, porque tú, la luz va a ser del sol, es decir, toda la energía solar va a ser solar, toda la energía, no vas a gastar, no vas a pagar la Endesa, tal. Eso, pues, yo creo, bajo mi ignorancia, que no soy político ni pretendo serlo, bajo mi ignorancia, sería una obra financieramente sostenible, creo. Y ya cuando venga por aquí me digas, que me digas si estoy en lo cierto, ¿no? A lo mejor estoy equivocado y estoy aquí yo metiendo la gamba, pero yo digo lo que yo pienso, y después ya me dirán si sí o si no, si estaba en lo cierto o si no. Pero para mí eso es una obra financieramente sostenible, que tú te gastas el dinero y, oye, y esa obra va a poder seguir sin tú gastarte más dinero en ella, y va a poder generar luz, y aparte ya no te cuesta a ti, sino directamente la energía, oye, la revendes a Endesa o a Iberdrola o a quien quiera, y es auto financieramente sostenible. Es decir, se puede sostener financieramente. 10 y 12, es lo que yo pienso y es lo que yo creo y es lo que se debería hacer. Y otra de las cosas también, y este mensaje va para funcionarios, ¿verdad?, que está muy bien, y yo agradezco el trabajo que hacen los funcionarios de todos los municipios, no me voy a centrar solo en Pájaro, ¿no?, de Pájaro, de Gran Tarajal, de Pájaro, de Tuineje, Betancur, Antigua, La Oliva, Puerto Rosario, del Cabildo Insular de Fuerteventura. Pero al igual que siempre digo muchas veces, que cuando no se hacen cosas es porque el político no tiene voluntad política, también muchas veces hay que el funcionario no tiene voluntad con el vecino o con la vecina, ¿verdad? Así que pónganse las pilas, ¿verdad? Hay que tener voluntad. Hay que tener voluntad y hay que intentar ayudar al vecino o a la vecina, y no intentar poner más trabas de las que ya la burocracia permite, ¿verdad? Porque la burocracia, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, hay mucha burocracia, mucho papeleo, mucho tal, pero si tú puedes intentar echar una mano al vecino vecino o la vecina que te llega con un problema y se lo puedes intentar solucionar, en vez de darle más quebradero de cabeza y más problemas, intentar, vuelvo a repetirlo, ayudar al vecino o a la vecina y no ponerle más trabas o más piedras en el camino, no poner piedras en las ruedas para que ese carro no avance, ¿verdad? Y si no se sabe, pues mira, no sé, consulta con otra persona y ya está. Porque es muy bonito, ¿verdad?, aprender cada día un poquito más. Yo siempre lo he dicho, yo soy un ignorante. Yo lo he dicho muchas veces aquí, aunque suene feo decirlo, cada día aprendo más. Y yo creo que eso es lo bonito de la vida, aprender cada día más. Aprender, no creer que las tienes todas contigo y creerte superior a nadie. Es muy bonita la humildad, siempre lo he dicho, y aprender cada día más también. Es muy importante el no creerse tampoco el ombligo del mundo, o estar opinando, también lo he dicho en otras editoriales en esta semana, opinando de la vida de los demás. Ya bastante tiene uno con la vida de uno como para meterse en la vida de los demás y estar opinando y estar alegando de la vida de este, mira, ta, 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 ta. No. Cada uno a su vida. Hay un dicho también que dice zapatero a su zapato. Pues igual, zapatero a su zapato y periodista a tu micro, que es lo tuyo, que es lo que es comunicar. 10 y 14 minutos de la mañana. Hacemos un alto en el camino. Espero que seas feliz, que es gratis. Te espero el lunes a las 9 y media de la mañana, porque ya hoy se nos ha ido el tiempo, porque ahora viene la entrevista con Juanolo, ¿verdad? Ese gente nuestra precioso. Sinceramente, se los recomiendo a todos que puedan seguir esta entrevista de este gente nuestra. Un programa maravilloso. Yo creo que uno de los mejores programas que se realizó en Radio y Televisión Agua Cabra, sinceramente, dirigido, presentado por Santiago Callero, maravilloso periodista, comunicador de la isla de Fuerteventura, al cual yo, sinceramente te lo digo, me he fijado muchísimo para intentar hacer las entrevistas políticas, al igual que Yaisa Rodríguez, mi hermana. De verdad que para mí fueron dos referentes para hacer entrevistas y comunicar a través de las ondas. Yo lo he dicho muchas veces, esto no me tocaba a mí. Esto lo hubiese tocado a, y ojalá estuviese aquí para hacerlo, Antonio González. Esta función de director del medio no me tocaba a mí, le tocaba a él. Y ojalá él estuviese aquí presente y estuviese dirigiendo este medio de comunicación como a él le hubiese gustado, ¿verdad? Y hubiese designado, pues, todo. Pero, por desgracia, pues no está aquí desde el año 2020, 30 de julio del 2020, pues se nos marchaba Antonio González, al cual ya por fin se le ha realizado ese más que merecido homenaje el pasado 13 de febrero del año 2024. Lo tienes colgado en la página web, lo tienes colgado en YouTube, lo tienes colgado en cualquier plataforma que puedas ver. Darte las gracias, cada día somos más y te espero, ya digo, el lunes a las 9 y media de la mañana, pero ahora viene gente nuestra, lo dicho, sé feliz que es gratis. Chao, chao, pescado.